El Napoli de Maurizio Sarri superó una prueba de fuerza para superar este fin de semana al Chievo de Rolando Maran en el tiempo de descuento. Los goles de Arkadiusz Milik y Amadou Diawara le permitirán, que no es poca cosa, seguir enganchado a la pelea por el Scudetto, manteniendo así la distancia de 4 puntos con la que empezó esta jornada número 31. Jornada que, además de esa victoria de la Juve fuera de casa ante el Benevento, de esa victoria también de el Napoli, ha dejado otras cosas como el empate del Milan en San Siro ante el Sassuolo, el empate a cero en el clásico derbi de la Lanterna, la derrota del Inter ante el Torino o, ojo con esto, las victorias de Verona y Crotone, que los acercan a la salvación al final de la temporada. Estás escuchando Italian Army y estamos, como siempre, en la web de undergroundfutbol.com.
Non siamo soli in questo universo. Logico, sì, è logico. Per tutti, persino per
me. Número 31 che cierra, por tanto, in Italia. Hola, Nacho, ¿qué tal? Muy buenas. Y donde el Napoli tuvo que sudar bastante para sacar el resultado positivo, para sacar los tres puntos frente al Chievo.
Sí, bueno, un partido que iba perdiendo por 0-1 ante el Chievo en el minuto 88 y que finalmente, pues con una demostración de casta, ¿no? Logró darle la vuelta con los goles de Milik y de Amadou Diawara. En todo caso, pues una jornada repleta de emociones en todas las partes de la clasificación, tanto en la lucha como por el título, como en la lucha por puestos europeos, ya sea de Champions como de Europa League y también en el descenso, ¿no? En el que se han producido pues importantes novedades.
Tuvo de todo esta jornada, que abrió el sábado a las 3 de la tarde con la victoria fuera de casa de la Juve frente al Benevento por 2-4 con 2 goles de Diabaté, que llegó a poner contra las cuerdas, al menos durante ratitos, al equipo de Massimiliano Allegri. Jornada que seguía a las 6 de la tarde con 2 partidos, con la empate, en este caso de la Spal frente al Atalanta 1-1, la derrota de la Roma en casa frente a la Fiorentina por 0-2. La Fiorentina ha cogido impulso y va directa, ahora hablaremos de ello, por los puestos de la Europa League. La Sampdoria y el Genoa, como decían, ese derbi de la Lanterna, 0-0, partido de las 9 menos cuarto el sábado. Ya domingo, 12 y media de la mañana, Torino 1, Inter 0, Verona 1, Cagliari 0 ya en la jornada de las 3, Napoli 2, Chievo 1, Crotone 1, Bolonia 0, Udinese 1, Lazio 2, acabó remontando el equipo de Simone Inzaghi, que se mete en los puestos de la Champions. Y ya para cerrar ese domingo 9 menos cuarto, ese partido donde el Milan iba perdiendo frente al Sassuolo, acabó empatando con gol de Nikola Kalinic. Jornada donde, Nacho, una más vuelve a puntuar y de manera muy positiva la Fiorentina de Stefano Pioli. Viene como un tiro, viene la verdad que cosechando resultados muy positivos. Si no me fallan las cuentas, viene de 5 victorias seguidas, son 50 puntos, séptima clasificado, y está tan solo 2 del Milan, que marca ahora mismo los puestos de la Europa League.
Sí, así es. Un equipo que prácticamente pues hace cosa de mes y medio pues casi que habíamos descartado para la lucha por puestos europeos, y que a raíz de la desgraciada muerte de su capitán, de David Astori, pues ha visto cómo ha cambiado su dinámica de resultados, ha logrado acumular 5 victorias consecutivas, perdón, algunas de mucho mérito, como la conseguida este sábado en el Olímpico de Roma, ante una Roma que también tiene la cabeza puesta en la Champions, y una victoria que, sin lugar a duda, pues pone a los de Pioli en el candelero, ¿no? Para acceder de nuevo a la competición europea, en la que este año pues no han tenido la suerte de participar.
Está muy bonita esa pelea por Europa, porque es la Fiorentina con 50 puntos la séptima clasificada, el Milan, como decíamos, sexto con 52, pero es que por debajo de ellos dos viene la Atalanta, octavo con 48, la Sampdoria, que sigue ahí novena, con 48 también, luego ya el Torino décimo con 45, algo más lejos, pero la Fiorentina se mete de lleno en esa pelea por jugar la temporada que viene en la UEFA Europa League. De momento, ahora mismo, el más regular, sin duda, de todos los equipos, desde el séptimo que ocupa hasta el primero, incluida la Juve, porque la Juve hace semanas empató. La Fiorentina, insistimos, viene de 5 victorias consecutivas. Esta última, Nacho, de muchísimo mérito frente a la Roma en el Estadio Olímpico, donde es cierto que la Roma, es cierto que el equipo de Di Francesco venía o llegaba con la mente un poquito puesta en el partido de esta semana frente al Fútbol Club Barcelona, donde tiene que remontar en la Champions, si no quiere decir adiós a la competición, y donde, eso sí, es bastante curioso que volviese a optar en un encuentro así, donde hubo rotaciones por bastantes jugadores del once titular, como por ejemplo, sobre todo, la opción de Edin Dzeko. No sé cómo ves el tema de Patrick Schick, ya lo hemos comentado aquí bastantes veces, pero este era partido para que el checo pudiese haber jugado de titular.
Sí, bueno, también optó Di Francesco por algunos jugadores que no venían siendo habituales, como puede ser el caso de Juan Jesús o de Grégoire Defrel. El francés desde luego no estuvo afortunado y acabó siendo sustituido tras el descanso precisamente por un Patrick Schick al que bueno tampoco vimos con demasiado protagonismo en el área rival y que pues pasó desapercibido por el partido, ¿no? Algo más de peligro sí que llevó Edin Dzeko, como viene siendo habitual, o la inclusión de Kolarov o de Florenzi, que arrinconaron por momentos a la Fiorentina, ¿no? Que el equipo de la Toscana pues tuvo una grandísima actuación defensiva y supo aprovechar las pocas oportunidades que tuvo arriba, ¿no? De hecho, mirando las estadísticas del partido, pues vemos como el equipo local, la Roma, pues disparó 14 veces a portería, mientras que a la Fiorentina pues le bastó con dos disparos certeros, ¿no? Para llevarse la victoria ante una Roma de Champions, ¿no? También la posesión fue muy clara para la Roma, pero siempre vimos durante todo el partido a una Fiorentina muy bien dispuesta sobre el campo, ¿no? Un gran partido de tanto de Paestela como de Víctor Hugo, de Sportiello, ¿no? Que salvó en numerosísimas ocasiones a su equipo. También me gustó mucho el partido de Ricardo Saponara y sobre todo el de Gio Simeone, ¿no? Que tras pasar por una gran crisis de cara a portería rival, pues está recuperando su olfato y en las tres últimas jornadas de la Serie A pues ha conseguido marcar. Además, su equipo pues ha dejado la puerta a cero.
Sí, viene de buena racha, como decimos, esta Fiore, que ganó por 0-2 frente a la Roma, jornada número 31 del campeonato, y donde Nacho volvió a ser de nuevo titular, para ir cerrando ya el análisis de este partido, de nuevo titular Ricardo Saponara, que es uno de estos que, voy a decirlo y que se me entienda bien, ha espabilado, se ha puesto las pilas, ha apretado en esta recta final, también claro está marcado por esa pésima noticia del fallecimiento de David Astori, ha entrado en el once titular de la Fiorentina y la verdad que está cuajando muy buenos partidos. No sé cómo lo viste en este frente a la Roma, pero venía jugando bastante bien. Otro de los que también ha entrado ya bastante fijo con la lesión de Milan Badel ha sido Dabo en el círculo central. Son cambios que poco a poco ha ido introduciendo Pioli y que muestran que, bueno, que el cambio en el verano fue bastante grande, bastante evidente. La plantilla seguramente sea técnicamente inferior al año pasado, pero que tiene vestuario y que tiene plantilla para, aun jugando contra la Roma y jugándose estar en Europa, permitirse este tipo de cambios.
Sí, como digo, pues tampoco tuvo excesivo protagonismo con el balón la Fiorentina. Se dedicó a aprovechar las oportunidades que tuvo, las pocas concesiones que dejó la Roma, ¿no? Con algunos despistes defensivos que supieron aprovechar los hombres de Pioli, pero en líneas generales pues vimos a un equipo que desde el delantero hasta el portero pues estuvo bastante centrado en mantener el buen resultado que habían conseguido después de los 7 minutos, de que a los 7 minutos pues Benassi adelantara a su equipo, y de ese equipo pues de esa Fiorentina pues podemos destacar, como hemos comentado antes, el sacrificio defensivo de Saponara, que cuando tuvo el balón pues fue capaz de retenerlo, ¿no? y de hacer que su equipo avanzara. No echó demasiado en falta la Fiorentina un futbolista que estaba siendo fundamental como Federico Chiesa, ¿no? También tampoco estaba como bien comenta Milan Badel, y en fin de cuentas es eso, ¿no? Un equipo que se mostró como una auténtica roca, muy complicado de penetrar, y que cuando la Roma pues se acercó con mayor ahínco a la portería viola, pues se encontró con un magnífico Sportiello, y poco antes de que alcanzara el área, pues también estaban futbolistas muy duros de superar, como se mostraron el otro día Germán Pecela y Víctor Hugo.
Otro que no ha podido en este caso alargar su racha, o está entrando en este caso en dinámica algo negativa, porque viene de empatar el derbi durante la entresemana, durante el pasado jueves, si mal no recuerdo, se me falla la memoria, frente al Milan, esa jornada que se tuvo que recuperar de manera intersemanal, es el Inter de Luciano Spalletti, que en este caso cayó fuera de casa frente al Torino por 1-0 en un partido donde, Nacho, como digo, el Inter nos está acostumbrando en esta temporada a dejarnos jornadas de cal con jornadas de arena, porque venía jugando bastante bien, parecía que estaba recuperando un poquito las sensaciones, empató a 0 frente al Milan en un partido bastante pobre de los dos, porque dejó bastantes poquitas cosas, y donde el Inter es cierto que pudo ganar por los fallos que tuvo Icardi, pero bueno, que tampoco fue nada del otro mundo, y en este caso acaba perdiendo frente al Torino. Me comentabas antes de empezar que el Torino es cierto que tampoco tuvo demasiadas ocasiones, ¿no? Que la que tuvo la metió, pero el Inter en este caso sigue sin puntuar de manera positiva y ahí está, de momento ya se queda fuera de los puestos de la Champions.
Sí, aunque bueno, un partido con ciertas similitudes al que hemos comentado antes, al que enfrentó a la Roma y a la Fiorentina, aunque a pesar de que el resultado es algo más estrecho que el anteriormente comentado, sí que se vio algo más de presencia del Torino en ataque, ¿no? También es cierto que porque el Inter, a raíz de recibir el gol, pues se lanzó al ataque y dispuso incluso de dos lanzamientos a la madera. Dos muy buenas actuaciones de los dos porteros, tanto de Sirigu como de Handanovic, que fueron vitales, ¿no?, para que el marcador pues no se moviera más. Muy novedoso a mi modo de ver que bueno, que Spalletti, después de haber encontrado, ¿no?, por así decirlo, a Rafinha, ¿no?, de haberlo ya colocado como un fijo en el centro del campo, pues en esta ocasión apostara por Borja Valero de titular y dejar al brasileño en el banquillo, quizás sería por esa carga de partidas, ¿no?, que supuso el derbi del pasado miércoles entre el Inter y el Milan. Lo cierto es que bueno, que cuando Borja Valero pues salió del campo y entró Rafinha en su lugar, cuando también Caramó fue el que sustituyó a Borja Valero, bueno, cuando Rafinha sustituyó a Candreva y cuando Caramó sustituyó a Borja Valero, pues se siguió viendo al Inter en ataque mucho más incisivo, ¿no? De hecho, pues en esa tramo final del partido pues llega otro lanzamiento a la madera de Rafinha precisamente, y bueno, finalmente pues no pudo rescatar nada positivo el Inter de este encuentro, aunque sí que dio muestras, ¿no?, el equipo de Spalletti de tener hambre, ¿no?, y de querer buscar un resultado positivo que finalmente no se llevó, y que al fin y al cabo pues los Nerazzurri pues le tienen que dar las gracias tanto a Milan como a Roma de no haber sido capaces de sumar los tres puntos en esta jornada, ¿no? Y han perdido de momento la plaza de Champions League, pero solo se quedan a un punto tanto de Lazio como de Roma, que bueno, que la semana que viene pues se enfrentan entre sí.
Sí, quedan todavía 21 puntos por delante, quedan muchas jornadas, quedan 7 para llegar al final. Va a cambiar bastante la cosa entre estos 4 o 5 equipos que están por entrar en Europa, estoy convencido de ello, pero de momento la Lazio es tercera, la Roma es cuarta, el Inter es quinto, el Milan es sexto y, como decíamos antes, la Fiorentina es séptima, por debajo todos ellos, de la Juve primera y el Napoli segundo en esa clasificación de la Serie A, que se va moviendo jornada tras jornada. Cuando no es en la parte alta de la clasificación es en el centro, y cuando no está siendo por abajo, con esas victorias, con estas dos últimas victorias que decíamos antes, de Crotone y Verona, muy importantes, una frente al Bolonia, la otra frente al Cagliari, un rival directo en esto de la salvación, que ha cogido y ha permitido un poquito de impulso en los dos, y que la cosa ahora mismo se quede con la SPAL, con 27 puntos, decimoséptimo marcando la salvación, Crotone decimoctavo con 27 y el Verona con 25, es decir, se pueden salvar cualquiera o puede caer cualquiera, porque por encima están Chievo, Cagliari y Sassuolo con 30 y con 29 puntos entre ellos, así que ojo, parece más difícil ya para el Benevento la cosa, pero ojo con ellos porque ahí también puede haber bastantes cambios, seguiremos hablando de ello aquí en los programas de Italian Army, como siempre nos gusta también el tema de la salvación. Pero otro de los que tampoco pudo alargar su racha, decíamos antes que venía de empatar en este derbi frente al Inter es el Milan de Gennaro Gattuso, donde Nacho, de hecho, el Milan pasó bastante tiempo con 0-0, al final Politano consiguió el 0-1, tanto fue el cántaro a la fuente que se acabó rompiendo, y ya en la recta final, eso sí, consiguió Kalinic, entrando desde el banquillo, poner las tablas definitivas. Es cierto que el Milan pudo ganar con ese disparo de Buenaventura al final, que acabó sacando con Sigli, que fue uno de los mejores de Sassuolo y de todo el encuentro en San Siro, pero el Milan se deja puntos importantes y rompe así con la racha de buenas victorias, de buenos resultados que trae, y de hecho ahora mismo son 2 empates y 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Sí, bueno, parece que el efecto Gattuso pues se va diluyendo poco a poco, ¿no? Pero yo creo que también nos tenemos que quedar con las dificultades que ha puesto en las últimas semanas el Sassuolo, tanto al Milan, ¿no? Este pasado fin de semana, y como al Napoli, ¿no? La pasada jornada, ¿no? En ambos partidos pues se puso ganando y finalmente no logró quedarse con los 3 puntos que en caso de haberlos sumado en ambos encuentros pues prácticamente se habría olvidado ya de seguir peleando por la salvación, ¿no? Que ahora mismo el Crotone, que es el equipo que marca el descenso ahora mismo, solo los de Giacchini pues solo les aventajan en 3 puntos, ¿no? Gracias también a Matteo Politano, ¿no? Que tanto esta semana como la semana pasada pues fue el autor de los goles del equipo nero verde. En el Milan pues prácticamente pues adoleció de lo mismo que hemos venido comentando antes con el Inter y con la Roma, ¿no? No acabó por llegar el gol. De hecho, jugaron los 3 delanteros, ¿no? De los que tanto hemos hablado en estos últimos programas, ¿no? Tanto Cutrone como Andrés Silva como Kalinic. Cutrone fue el titular, pero Andrés Silva pues acabó compartiendo terreno de juego con el italiano, y finalmente Kalinic, que fue el autor del gol, sustituyó a Patrick Cutrone. Está claro, ¿no? Y lo leía por ahí que bueno, que a pesar de que son delanteros en su mayoría jóvenes y con mucho por venir, al Milan siempre le ha faltado durante esta temporada a un 9 fijo, ¿no? Por así decirlo, que todas las oportunidades que tenga pues las acabe marcando, ¿no? Que al fin de cuentas pues es lo que marca la diferencia entre un equipo del top 3, ¿no? Por así decirlo, a uno que está en la mitad superior de la tabla,
¿no? Sí, totalmente. Lo cierto es que no ha encontrado la estabilidad del Milan suficiente para ser un equipo puntero efectivamente esta temporada en Italia, para ser el equipo que muchos durante el verano se atrevieron a pronosticar, de que iba a poder pelear incluso el Scudetto con la Juve y con el Napoli. No fue así, tampoco le está dando para estar peleando por la Champions. Se aleja con este empate, con este nuevo tropiezo, de poder estar el año que viene en la Champions. Pelea ahora mismo por estar en la UEFA Europa League, donde yo creo que sí que le vamos a ver al equipo de Gennaro Gattuso, recién renovado, por cierto, esta semana, Rino Gattuso al mando del navío rosonero, un Milan donde, Nacho, hay que decir que creo que poco a poco nos vamos quedando ya con la copla y empieza a ser ya muy común ver a este Milan que domina los partidos con la pelota, pero no termina de dominarlos, porque no termina tampoco de asentarse y de ser un dominio que si fuese más largo pudiese parecerse al que proponía Montella. Creo que aunque tienen los dos la pelota, aunque dominan los dos a través de ella, se diferencian en bastantes cosas, porque este Milan de Gattuso lo estamos viendo muy directo. Es que todos los ataques, cuando entra en el campo rival, todos los ataques van dirigidos a la portería del rival, a acabar las ocasiones, y así ya lo vimos contra la Juve, lo hemos visto 3 contra el Sassuolo, lo vimos también con el Arsenal. No cerrar los partidos en el resultado ni tampoco en el juego está haciendo que, por ejemplo, el Sassuolo pudiese correr al contragolpe bastantes veces, y una de ellas al final le pudo salir bastante cara con ese gol conseguido por Politano.
Sí, bueno, sí, sin duda, ¿no? Hemos visto como con el cambio de entrenador, pues, por ejemplo, futbolistas como Hakan Çalhanoğlu, ¿no? Que con Montella pues no estaba teniendo demasiado protagonismo, pues ahora es uno de los habituales en el 11, ¿no? Y de los que más peso tienen en los partidos, ¿no? El Milan pues trata de llegar a la portería rival o al área rival en muy pocos toques, ¿no? Rápido. También tiene mucho protagonismo Suso o Buenaventura y los carrileros también, ¿no? En este caso, en esta ocasión fueron Ricardo Rodríguez y Abate, que acabó siendo sustituido también. pero también le están condenando mucho los fallos defensivos, sobre todo en las transiciones, ¿no? De ataque-defensa, ¿no? Como se pudo ver, por ejemplo, en el gol de Politano este fin de semana, ¿no? Si, como hemos dicho antes, pues te cuesta mucho trabajo marcar un gol y a la primera que tiene el rival, pues acabas penalizándote por recibir un gol. Ahora mismo no me sé los datos de memoria, ¿no? Pero sí que ha recibido casi todos los partidos el Milan goles en contra, ¿no? Y eso al final pues te acaba penalizando y es muy complicado levantar siempre goles en contra, más aún cuando, como hemos dicho, tienes a delanteros con muchísimo porvenir, con muchas cualidades que más quisieran muchos equipos de la Serie A poseer, pero que no son puros rematadores.
Sí, compro totalmente lo que dices. Ahora mismo el Milan son 43 goles a favor, 36 en contra, con 31 jornadas disputadas. Yo tampoco tengo el dato de la media exacta, pero sí sale a un gol por partido, incluso un poquito más de media el equipo que ahora dirige Gennaro Gattuso, que empieza la temporada con Montella y que ahora lo tiene el ex centrocampista del Milan, ya renovado, como decíamos antes, de cara a las siguientes temporadas. Otro que en este caso sí consiguió ganar, lo decíamos en la introducción del podcast, Nacho, fue el Napoli, que estaba mirando ahora los datos mientras hablabas y lleva de las cinco últimas jornadas dos victorias, dos empates y una derrota, que es la que le ha hecho perder esta racha, liderato, de quedarse a cuatro de la Juve. Pero esta jornada sí que hay que alabar ese empuje, ese derroche que tuvo hasta el final para conseguir darle la vuelta a un partido que en el 88, como decías, llevaba perdido. En el 88 estaba perdiendo frente al Kievo Verona, y haber perdido frente al Kievo este fin de semana hubiese sido, creo ya, el punto definitivo, la gota que hubiese colmado el vaso para que la Juve acabase metiendo la distancia ya definitiva por el Scudetto.
Sí, bueno, parece mentira, ¿no? Porque al principio de temporada alabábamos, ¿no?, el potencial ofensivo que estaba teniendo el Napoli, ¿no? La facilidad para llegar a portería rival y para convertir goles, ¿no? Y a fin de cuentas, pues en estos últimos partidos, sobre todo en el encuentro ante el Sassuolo o en el encuentro ante el Kievo de este fin de semana, pues está teniendo menos frescura arriba, quizás sea porque los rivales lo conocen más, también porque por ejemplo Rodríguez Meten, que ha sido un futbolista fundamental en el ataque azzurro, pues no está apareciendo tanto, los futbolistas de segunda línea no están llegando tanto a área contraria, o porque Callejón tampoco está rindiendo a su mejor nivel, pero lo cierto es que le está costando más llegar a la portería rival, como hemos comentado antes con el Milan, ¿no? Pues los fallos defensivos también le están penalizando mucho, también está saliendo últimamente a gol en contra casi por partida, incluso la Roma pues le logró hacer cuatro, el Sassuolo le hizo uno, el Kievo le ha hecho otro este fin de semana, no estaba recibiendo tantos goles el equipo de Mauricio Sarri, ¿no? Pero Koulibaly pues no está rindiendo a su mejor nivel desde que llegara al Napoli. A la baja de Albiol, pues Tonelli tampoco tuvo una afortunada actuación, ¿no? que propició pues el gran gol de Trzepinski con la buena jugada de Emmanuel Jaquerini, ¿no? que volvía a San Paolo después de irse este pasado mercado de invierno, pero finalmente pues el Napoli consiguió darle la vuelta al marcador, a pesar de con 0-0 haber fallado un penalti Dries Mertens, ¿no? Un gran gol de Arkadiusz Milik en el al borde del descuento, ¿no? De que se cumplieran los 90 minutos de partido, y finalmente la última jugada del partido de Amadou Diawara, que se estrenaba con el Napoli, que marcaba su primer gol en la Serie A, el jugador del Bologna, pues le dio la vuelta al marcador y deja a Rolando Marán en la cuerda floja, ¿no? Otro equipo que a pesar de ir con todo de cara durante buena parte del partido, ¿no? Pues al final se queda sin los tres puntos y se le complica muchísimo las opciones de conseguir la permanencia, ¿no? Esta semana pues hubiera cambiado muchísimo las cosas si tanto Sassuolo como como Kiev de Verona pues hubieran conseguido los tres puntos, ¿no? El Sassuolo al menos se llevó uno, pero el Kiev pues se fue de vacío de San Paolo y la semana pasada pues entre semana pues tampoco consiguió la victoria ante el Sassuolo, lo cual pues le complica las cosas.
Sí, es cierto, un equipo que durante el partido no acabó sumando y durante la temporada, después de hacerlo la primera parte, como siempre le pasa a Rolando Varane bastante bien, en la segunda se acaban conformando, se acaban viendo lejos de los objetivos, no sé muy bien qué pasa, pero desde hace años ya el Kiev acaba cayendo bastante en las segundas vueltas de la temporada y está, ojo, porque es 15º y no está nada lejos, tan solo 2 puntos de distancia con los equipos que están ahora mismo 18º, 19º y 17º, como he dicho antes, Spal, Crotone y Verona, que están ahí peleando por no descender la temporada que viene a la Serie B. O sea que ojo con Rolando Varane, que por cierto, a estas horas que grabamos el programa, sigue siendo entrenador del Kiev, pero que ya en las últimas horas había sonado su nombre como posible candidato a ser despedido y no acabar la temporada con el equipo veronés. Veremos qué sucede en este caso con el Kiev, veremos qué sucede también con el Napoli, pero mientras tanto la Juve sigue ganando. Nacho ganó por 2-4 frente al Benevento, era el primero contra el último clasificado. La diferencia en todo, en goles anotados, en recibidos, en puntos, en victorias, era enorme en todo. Sin embargo, el Benevento, que ya lo hemos venido hablando aquí, Nacho, bastantes veces, con De Zerbi, si hubiesen tenido esta reacción al principio de la campaña, yo creo que nos hemos visto un Benevento muy distinto, un Benevento que hubiese estado, no te voy a decir peleando por Europa, no te voy a decir peleando por la mitad de la tabla, pero sí para pelear holgadamente por salvarse y por estar un año más en la Serie A. Los fichajes han venido muy bien, los fichajes han sentado de maravilla, como digo, De Zerbi parece haber dado con la tecla, pero es cierto que le está pasando un poquito eso que ya hemos comentado otros equipos, que domina, que juega muy bien, pero que no termina de encontrar los resultados, y esto, quizá con un poquito más de tiempo y menos de nervios, hubiese sido algo clave para lanzar un poquito más la carrera y la temporada de este Benevento.
Sí, ya lo estuvimos analizando cuando repasamos los fichajes del mercado invernal de cada equipo y dijimos que bueno, que el Benevento, a pesar de que ya se antojaba tarde por aquel entonces, pues se había reforzado muy bien, ¿no? Y las sensaciones pues que no los resultados pues nos han acabado dando la razón, ¿no? A fin de cuentas el Benevento pues se ha caracterizado durante tanto como la primera parte de la temporada como en esta segunda por ser un equipo que defendía de manera pésima, ¿no? Por decirlo en tono amable y eso a pesar de que ha mejorado en cierta medida pues le sigue penalizando. Nadie esperaba otra cosa que no fuera una derrota ante la Juventus, pero el equipo pues al final acabó dando la cara, ¿no? Igualó el partido por 2 veces, ¿no? Y al igual que ante la Lazio, pues la semana pasada, creo recordar que fue, le dio un susto, ¿no? Al pez gordo, ¿no? Por así decirlo, y finalmente pues acabó siendo goleado como en aquella ocasión en el Olímpico. Ya parece tarde para que el equipo se sume a esa lucha por la permanencia y más rabia que los aficionados del Benevento seguro que no nos da, ¿no? Pero viendo cómo se han puesto las cosas, pues parece que si el equipo de Zerbi pues hubiera despertado antes, pues otro gallo cantaría.
Seguro que hubiese cantado muy distinto, porque es que no tiene nada que ver con ese Benevento, hablabas ahora del partido frente a la Lazio, del partido de ida frente a la Lazio, jugado en casa del Benevento en este caso, donde la Lazio pasa por encima completamente los primeros 45 minutos del Benevento, juega con él como quiere, le hace muchísimos goles, Immobile se sale durante esa primera mitad, luego ya en la segunda cambio, y es que nada tiene que ver con ese Benevento, han cambiado mucho las cosas, pero a pesar de cambiar, tampoco le está dando para sumar, tampoco le está dando para recortar mucho la distancia con el Verona, ahora mismo de 12 puntos, el Verona es 19º, el Benevento es el último clasificado, son 12 de distancia, son muchos, quedan jornadas por disputar, pero parece muy difícil, se antoja muy complicado que puedan terminar dando la machada. Para terminar ya esta parte, para entrar antes de analizar ese derbi de la Lanterna que tanto nos gusta siempre hablar de él, decir que si hay algún madridista que nos está escuchando, la Juve sacó el partido con lo mínimo, ¿eh? La Juve sacó el partido sin dominar tampoco en exceso, sí que dominando al principio, no luego al final, con un buen Dybala que acabó marcando 2 goles de penalti, con un Douglas Costa que entró en la segunda mitad, que había descansado haciendo un auténtico golazo, jugando con Mandžukić, dando descanso a jugadores como Higuaín, como el propio Douglas Costa, también como Sami Khedira. Al final tuvo que echar mano de estos tres para acabar resolviendo ese empate ante el Benevento y ganar y seguir una semana más siendo el equipo líder, el equipo puntero de la Serie A 2017-2018. Nosotros, ahora sí, nos vamos a hablar de ese derbi de la Lanterna que acabó con 0-0, pero dejó buenos detalles.
Se fossi vera saprei tutto di te. Ogni tuo freno mi solleva un perché. Indovina che faremo stasera. Dopo cena al lume di una candela nera. Ti vedo tesa quando esci con me. Farai l'offesa ma dipende da te. Ti abbassassi a dire quella parola. Occhi bassi e quasi nulla ti sfiora. Fiera. Dimmi a questo punto quanto conto io per te. Ti sembra normale che resti svegli a corteggiarti per ore.
Un 0-0, Nacho, che contenta de muy poquito a los dos, pero donde sí es cierto, sí me quiero quedar con un detalle de cada equipo de este partido. El primero, empezando por el Genoa, vaya hueso más duro en el que se ha convertido este equipo desde la llegada de Davide Ballardini. Ya lo experimentó en su carne el Napoli hace unos días, donde acabó haciéndole pagar, ¿no?, con ese empate, si mal no recuerdo, frente al Napoli en San Paolo. Pero, no, perdón, donde acabó ganando el Napoli, perdón, ahora sí que recuerdo la recta final, pero donde ya se lo hizo pagar bastante caro, donde se lo enseñó. Y en este caso frente a la Sampdoria, volviéndole a plantear a Gianpaolo un partido muy duro, hacía una vuelta, justo se cumplió una vuelta que Ballardini había llegado al puesto tras relevar del cargo a Ivan Juric. Y en este caso el Genoa, que cuando lo cogió Ballardini estaba en los puestos de descenso, ahora mismo es 11º clasificado y está, para que los oyentes hagan una idea, cerquita del Torino, bueno, no cerquita del Torino, pero justo debajo del Torino, que es el 10º, el 9º es la Sampdoria, es decir, está en esa mitad de tabla, zona muy tranquila, ya muy lejos, y para pensar ya en la temporada que viene, donde veremos si Ballardini sigue siendo el entrenador, pero, insisto, para mí, uno de los cambios clave de esta temporada.
Sí, a 8 puntos de los puestos de descenso, pero con hasta 6 equipos, ¿no?, por debajo entre los puestos de descenso y ellos mismos, ¿no?, lo que deja casi claro, ¿no?, que la permanencia, pues, prácticamente, a no ser que se den unos resultados bastante, bastante extraños, pues la tienen asegurada, ¿no? Sobre lo que comentabas de cómo ha transformado Ballardini a este Genoa, pues no puedo hacer otra cosa que estar de acuerdo con lo que comentas, ¿no? Un equipo que encajaba tantos goles, ¿no?, que tenía tantos problemas para hacerlo también, que estaba en los puestos de descenso, un equipo en resumidas cuentas en apuros, ¿no? Lo que se le exige a un entrenador, a un nuevo entrenador, es que partiendo de esa base, pues consiga parar esa sangría y luego ya pues intente poner soluciones en ataque, a pesar de que tiene jugadores interesantes arriba como Gianluca Lapadula, como Goran Pandev, que es un experto ya en esta competición, o como Galavinov, pues tampoco ha mejorado mucho sus cifras ofensivas, pero sí que ha logrado pues mejorar los números defensivos del equipo, establecer un equipo base que prácticamente pues no sabemos todos de memoria, con algún que otro cambio según el partido. En esta ocasión, por ejemplo, no estuvo Lazovic y sí que lo hizo Pedro Pereira, él es de la Sampdoria precisamente, pero al fin y al cuenta lo que se espera de partidos de este tipo son, como hemos visto muchas veces, encuentros de mucha intensidad, de pocos goles, ¿no?, y de mucha garra, ¿no?, y de eso puso mucho el Genoa el pasado sábado.
Es que es curioso, estabas comentando, Nacho, esto de los puntos, esa distancia de 8 con respecto al descenso, de todo lo que ha mejorado el Genoa con Ballardini. Bueno, pues un reflejo bastante claro, un ejemplo bastante claro, es que siendo 11º clasificado, tan solo hay un equipo por detrás de él con menos goles a favor en la Serie A. Es que lleva más goles incluso el propio Benevento que el Genoa. El Genoa ha marcado 24 goles en 31 jornadas, el que menos es el Sassuolo con 21 en 31, pero bueno, por ponerlo un poquito como contexto, la Lazio ha marcado 75, la Juve ha marcado 74, el Inter ha marcado 50, el Benevento ha marcado 26, y queremos igualar un poquito más con el contexto del Genoa, poner un poquito perfiles más parecidos, pero es que 24 goles en 31 jornadas son muy poquitos goles y que hablan muy bien de la rentabilidad y el uso que le está sabiendo dar a esas cifras el bono de Davide Ballardini, que como decimos ha conseguido despegar al Genoa. A quien no ha conseguido despegar, Nacho, y para mí está siendo un poquito desilusionante esta recta final del curso, es la Sampdoria de Gianpaolo. Yo incluso llegué a decir aquí y a escribir por ahí que iba a ser la revelación, que le íbamos a ver el año que viene en Europa, estaba casi convencido de ello, y sin embargo lleva una racha bastante negativa de resultados, aunque antes del derbi venía de ganar frente al Atalanta, que fue precisamente la revelación del curso anterior. En este caso, como digo, la Sampdoria se ha caído un poquito, no sé si como a qué lo podemos atribuir, Nacho, si a la plantilla que es demasiado corta o a qué, pero me está decepcionando un poquito, me esperaba un poquito más del equipo de Gianpaolo en esta recta final.
Sí, es que totalmente de acuerdo, la segunda vuelta de la Sampdoria ha sido muy distinta, ¿no?, a las sensaciones que nos dejó en la primera. Ha caído con el Benevento, ha caído goleado en casa del Crotone, le metió 5 hace no mucho el Inter, así que muy poco queda, ¿no?, de aquella Sampdoria que en la primera que en el primer tercio de campeonato, incluso la primera vuelta, pues nos dejó muy buenas sensaciones, y que a pesar de todo pues está a solo 2 puntos de la séptima plaza, que en teoría pues le daría acceso a la próxima Europa League, ¿no? Era un partido en el que por la calidad técnica de los futbolistas que de ambos equipos, pues se presuponía que la Sampdoria era favorita, pero bueno, ya hemos comentado que en partidos de este tipo pues suele haber pocos goles, suele haber poco fútbol también, como hubo, y finalmente pues la Sampdoria no se logró imponer, ¿no?, a su eterno rival. No sé si tildarlo, ¿no?, como comentabas, de que tiene poca plantilla. Yo creo que por ahí pueden ir poco los tiros, ¿no?, porque más allá del once fijo, si te pones a fijar en el banquillo, hay pocos futbolistas que a pesar de que han sido titulares, ¿no?, en otra época en este equipo, pues estén al nivel que exige una clasificación para competición europea, ¿no? Si vemos además que están luchando con una Atalanta que tiene el bloque consolidado, con un Torino que se está recuperando tras la marcha de Sinisa Mihajlovic, que tiene a futbolistas sobre todo en la parte de arriba de muchísima calidad, o a una Fiorentina que ya hemos comentado que viene de enlazar 5 victorias consecutivas. A eso le sumamos el mega proyecto del Milan, parece complicado que vayan a conseguir la clasificación europea, visto cómo está siendo la dinámica del equipo blu cerchiato, ¿no? Pero aún quedan 21 puntos en juego, y la verdad que hay motivos, ¿no?, aún para pensar que esta Sampdoria se puede recuperar, puede recuperar las sensaciones que dejó en esa primera parte del campeonato y colarse en la próxima Europa League.
Hay tiempo, mientras las matemáticas no digan lo contrario, hay tiempo para que la Sampdoria llegue a los puestos europeos, hay tiempo para que el Napoli revierta la situación con la Juve, hay tiempo para que cualquiera se cuele en los puestos de Champions, y hay tiempo sobre todo para que el descenso siga cambiando bastante su situación de aquí al punto y final de esta temporada 2017-2018. De momento, los que sí llegamos al final somos nosotros una semana más. Nacho, comentar simplemente antes de despedirte que la próxima jornada, el próximo fin de semana, partidazos los que tenemos, porque hay un Atalanta-Inter, hay un Fiorentina-Spal, ojo, uno jugándose el descenso y el otro jugarse los puestos europeos, hay un Milan-Napoli que no se me olvida, hay un Juve-Sampdoria que también es muy bueno, hay un Sassuolo-Benevento que también es importante echarle un ojo, y sobre todo el plato fuerte de la jornada ese domingo 9:45 de la noche, vuelve al horario nocturno como ya pasó en la ida, el derbi de la capital, ese Lazio-Roma, que habrá que seguir muy de cerca, Nacho, la jornada para contarlo como siempre aquí, el próximo lunes, próximo martes, en Underground Football.
Sí, lo repasaba ayer, lo repasaba el pasado domingo, los partidos que se nos vienen la próxima jornada, y en los 10 hay cosas en juego, ¿no? Así que tenemos por delante una apasionante jornada, ¿no?, a la que estaremos muy muy atentos.
Estaremos muy atentos, claro que sí. A todos los oyentes, ya saben, tienen nuestras redes sociales en la descripción de este audio, también el de Italian Army UGF o el hashtag Italian Army si quieren comentar, debatir cualquier tema de la Serie A, de la presente Serie A, cualquier equipo, cualquier jugador que les esté gustando o que no les esté gustando tanto, pueden hacerlo, ya saben, a través de ese hashtag o de nuestras cuentas para debatirlo, y lo haremos aquí nosotros con muchísimo gusto en los próximos programas. Un saludo, como siempre, recuerden, no dejen de leer, como siempre les digo, la web de undergroundfutbol.com, porque ahí seguiremos contándoles durante el tiempo que nos quede el fútbol, el otro fútbol que a nosotros nos gusta y sabemos que a ustedes también les encanta. Un saludo y hasta la próxima semana. Adiós.
Se fossi qui dipenderei dalle tue tenerezze, dette sul collo a bassa voce, ma...